Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana. Tenemos a Lourdes Mercado en la realización técnica. Lo prometido es deuda. Carlos Ibáñez cumple sus promesas. ¿Sí? Se ha quedado Belén Almonacid con nosotras.
Muy buenas.
¿Qué tal, Carlos? ¿Te vas a quedar hasta la una?
Oye, pues me lo estoy pensando. No, pero voy a hacer otra cosa. Lo que voy a hacer es que os voy a escuchar hasta la una como hago todos los días.
Ah, bueno. ¿Os parece? Vale, venga, te damos permiso porque sabemos que te has levantado muy temprano.
Como dice con
el efectivamente. Claro. Y tienes que descansar. Pero muy bien, vete ahora en el coche sintonizando Onda Madrid y luego en tu casa, efectivamente, hasta la una, porque tenemos infinidad de temas chulos. Si no nos escuchas, te vas a perder muchas cosas muy interesantes, ¿verdad, Belén?
Sí, además hay un tema que te interesa y mucho porque sé que has estado indagando, preguntando. Hoy en nuestro consultorio, apúntate el WhatsApp feo, sí, Carlos Ibáñez,
sí, sí, sí,
628-091-117, por si tienes alguna consulta. Hoy en ese consultorio vinculado con las plantas medicinales nos vamos a fijar en una patología que quien más quien menos va teniendo según van pasando los años. Hablamos del colesterol elevado, ¿de acuerdo? Vamos a fijarnos en esas plantas medicinales que nos pueden echar una mano, esos complementos como por ejemplo la levadura de arroz rojo.
¿Qué me dices?
Que yo desconocía su existencia.
Yo no sé dónde se encuentra, es muy importante.
Pero
hay que
a partir
saber.
De ahora voy a intentar averiguar más cositas, porque yo me había quedado en el puñadito de nueces. Todas las tardes me tomo mi puñadito de nueces y controlo yo mi colesterol.
Yo me tomo mi pastilla para el colesterol.
Tú directamente
y
la estatina.
Sí, 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 sí. Entonces por eso.
No, pero puedes ayudar con un remedio natural.
Voy a prestar mucha atención a todo eso que vais a contar, porque seguro, seguro que me beneficia.
¿Al cementerio civil de la Almudena te vendrías?
Enlazando el tema.
Iría.
A ver, no.
Oye,
estoy enlazando,
una cosa,
vamos a ir a visitas
teatralizadas. A mí los cementerios, las visitas a los cementerios me gustan. Quiero decir, los cementerios son un lugar que a mí no me produce rechazo, sino que...
Estas son por la noche, ¿eh? Y teatralizadas.
Uy. Bueno, me lo voy a pensar.
Arrancan hoy esas visitas teatralizadas. Todos estáis invitados. Hay que apuntarse previamente. Lógico. Nuestro compañero Jesús Clemente está yendo ya camino de ese cementerio civil de la Almudena. No se ha atrevido a ir por la noche. Hay que reconocer que ahí le ha dado un poquito de canguelo y va
mal,
por la mañanita.
Clemente, muy
pero,
mal.
Pero, oye, va de avanzadilla para contarnos si al final se queda también por la noche.
Vale.
Y tendremos algún que otro invitado de lujo, ¿verdad, Belén?
Por supuestísimo, el doctor Mariano Barbacid, jefe del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Vamos a hablar de investigación, vamos a hablar de una futura curación del cáncer, que es lo que todos deseamos y que queremos saber si es un medio plazo, largo plazo, si hay alguna cuestión vinculada con la curación, pues qué sé yo, de algún tipo de cáncer dentro de nada, todas esas cosas no las van.
Bueno, todo eso y mucho más. Tenemos muchos más temas, pero precisamente para que nos dé tiempo a abordarlos todos con la suficiente intensidad, vamos a empezar cuanto antes. Ya sabes, Carlos, no te pierdas esta sintonía, la de Onda Madrid.
Voy al coche y
sigo
escuchando Buenos Días Madrid a la sección hasta la una. Y nosotros, recuerden, que volvemos mañana.
Que vuelves mañana también.
Sí.
Mete ahí tú.
Buenos días, Madrid. 6 de la mañana, pues a las 7.
A las 6 de la mañana yo también te escucho en el coche, si no te importa.
Por supuesto. Según nos levantamos...
Perfecto, que nos sigamos escuchando, porque llevamos muchos años haciéndolo. No os lo voy a recordar.
No, porque estamos igual de jóvenes.
Pero...
El tiempo no pasa.
Oye, qué un placer, ¿eh? Haberme
quedado
un ratito con vosotras y con todos vuestros oyentes. Hasta mañana.
Adiós.
Hasta mañana, Carlos. Buenos días, Madrid. Lo dicho, toda la mañana aquí en Onda Madrid. Y hoy vamos a comenzar recordando a Nico. Nico, modelo, actriz, cantante. Grabó varios discos en solitario, pero se la conoce sobre todo por su colaboración con la Velvet Underground en el primer álbum de estudio de la banda. Y es que Nico fallecía en España, concretamente en la isla de Ibiza, un 18 de julio en 1988 y tenía solo 49 años.
Just a little tea.
Pues así, sobre la música de la Velvet Underground y Nico, vamos a dar paso al primer tema del día de hoy en este tramo de Buenos Días Madrid. Y es que esta tarde, a las 8, los vecinos y vecinas de Villaverde y Usera están convocados a una cacerolada en protesta por la obra de una planta logística que sospechan que puedan estos días comenzar a levantar ya sus naves. Y lo que exigen estos vecinos es que antes de que esto ocurra, exista el Plan Especial de Control Urbanístico Ambiental de Usos que minimice el impacto ambiental y resuelva el problema de la movilidad. En definitiva, estamos hablando de que en sus barrios se construiría el mayor centro de almacenaje y distribución de mercancías de la Comunidad de Madrid. Y no es que los vecinos estén, creo, totalmente en contra de ello, puesto que además puede suponer la creación de empleo para la zona, pero sí que les preocupa, entre otras cosas, el movimiento de vehículos que puede generarse cada día en una zona que es residencial. Vamos a preguntarle a Javier Cuenca, de la asociación La Incolora de Villaverde Alto. Javier, buenos días.
Hola, buenos días, Isabel, ¿cómo estáis?
Esto que yo comentaba es así, o sea, la protesta no es tanto por la planta en sí, sino porque no se ha hecho, digamos, ese estudio medioambiental previo de cómo puede impactar en una zona residencial, pues el construir un centro de almacenaje inmenso. Creo que estamos hablando de unos 150.000 metros cuadrados y un total de unas 26 naves industriales, ¿no?
Así es, todo lo que has comentado en la introducción es correcto. Somos conscientes de que tanto Villaverde como Usera sufren unas tasas de desempleo muy importantes y por lo tanto no podemos negarnos a todo aquello que genere empleo. No olvidemos también que nadie nos garantiza que los empleos creados sean de
para los
zona.
Vecinos, claro.
Efectivamente, o sea, las ofertas de empleo puede venir a trabajar cualquier persona de cualquier otro distrito al nuestro. Pero bueno, obviando eso, lo que sí que nos preocupa sobre todo es el plan de movilidad y por lo que tú comentabas, pues porque está en una zona urbana. Alrededor de esta plataforma logística se encuentran viviendas a menos de 200 metros, 5 colegios, 2 centros de mayores, un ambulatorio y claro, el tráfico que se prevé es completamente desorbitado. O sea,
camiones, furgonetas para carga y descarga.
Una plataforma logística tiene necesariamente que abastecerse de productos que van a llegar a través de camiones. La estimación que creemos es entre 200 y 250 camiones de gran tonelaje, que son los que traen las mercancías. Si esos camiones los ponemos uno en fila detrás de otro, o sea, el colapso es absoluto. Y luego, una vez llega la mercancía, esa mercancía hay que distribuirla. Por lo tanto, estaríamos hablando de un montón de viajes, de entrada y salida de pequeñas furgonetas para realizar los repartos. La única forma,
Acaba.
Sí, lo que quería decir es que la única forma actualmente de entrar en esta plataforma es por las calles que rodean la plataforma. No hay un acceso directo hacia la M40.
Entonces, justo, eso es lo que iba a puntualizar, ¿no? Que paradójicamente este proyecto se denomina Parque Logístico Madrid M40, sí. PAL 40, y no está previsto una conexión directa con la autovía M40.
Aún de momento que nosotros sepamos, no. Sería lo más lógico, pero más que nada por evitar el daño que podría ocasionar a los dos distritos, a Usera y Villaverde, y es que desde la plataforma logística te asomas y tienes la M40 al lado, o sea, casi la tocas con la mano. O sea, lo menos perjudicial sería efectivamente darle acceso a la plataforma pues por entrada y salida por la M40.
Estamos hablando de los distritos de Villaverde y Usera, pero también por todo el trasiego que esto va a generar, afectaría a toda la zona sur.
Sin duda alguna. O sea, este es el inicio y final de la plataforma, pero todo lo que afectaría aún lo desconocemos, porque todavía no se ha puesto en marcha. De todas formas, queremos creer que en el momento que esta plataforma esté funcionando, las propias personas que la van a gestionar se van a dar cuenta del error, porque entendemos que una plataforma logística lo que quiere es movimiento fluido y no lo van a tener, es que van a estar atascados desde el primer momento.
Javier, no es la primera vez que os movilizáis.
No, es la quinta
en muy pocos meses.
Dos meses, eso es.
Recordemos la cita de esta tarde, dónde es, a quién estáis convocando y efectivamente, concrétanos tú cuál es el objeto de esa movilización, que es solicitar ese plan de movilidad previo, ¿no?
Sí, la convocatoria la realizamos desde la Federación Regional de Asociaciones Regionales de Madrid, la FRAM, que está trabajando conjuntamente y como no podía ser de otra forma con sus asociaciones, las asociaciones vecinales de los distritos de Usera y de Villaverde, y nuestra pretensión es juntar el máximo posible de personas hasta las 8 de la tarde en la puerta de la plataforma logística, que está situada en la calle Eduardo Barreiros, número 104.
Con cacerolas para hacer el mayor ruido posible.
Y se trata de llamar la atención, o sea, hemos hecho dos manifestaciones, hemos hecho dos concentraciones en la puerta. Bueno, lo que tratamos de hacer es hacer visible este problema, que desde las instituciones tomen conciencia, que se reúnan con nosotros, que hablemos, o sea, se trata de hablar, de buscar la mejor solución para la ciudadanía. O sea, no queremos perjudicar nada, al contrario, lo que queremos hacer es, si se van a hacer las cosas, que se hagan bien hechas, con un plan estratégico que revise, pues que no nos va a perjudicar.
Pues muchísimas gracias, Javier Cuenca, de la Asociación de Vecinos La Incolora de Villaverde Alto, por darnos las claves de esa convocatoria para esta tarde, esa cacerolada. Gracias.
Gracias a vosotros.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. ¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. Prepárate para la semana con los descuentos más locos, porque llega la Mad Week de Ford con los mejores descuentos en toda nuestra gama. Como un Ford Focus con un descuento de 5.790 euros o un Ford Kuga con un descuento de 7.800 euros. Pero date prisa, porque solo hay 999 unidades en stock disponibles con estos descuentos del 17 al 27 de julio. Descubre todo en Ford.es, financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es.
¿Tiene deudas que no puede pagar y le están amargando la vida? ¿Sabe que por ley usted puede librarse de estas deudas? ¿No sabe cómo? En FZ Abogados se lo decimos. Hemos resuelto este problema a cientos de personas. No lo dude, usted puede ser el siguiente. Consúltenos sin compromiso en www.abogadoleysegundaoportunidad.es.
Pasión Turca presenta Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo. El domingo 28 de julio, con un único concierto en Madrid. En Noches del Botánico, Pink Martini. Entradas a la venta en entradas.com. No te lo pierdas.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el Partido de la Una. En verano abrimos por vacaciones.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Los medios de comunicación normalmente ponemos el foco en las noticias negativas. Las positivas a veces las dejamos escapar y otras veces pues se diluyen, como que enseguida nos olvidamos de ellas. Por eso a mí me hace especial ilusión poder abordar un tema como el que vamos a abordar a continuación con una eminencia que tenemos aquí en el estudio, como es Mariano Barbacid, jefe del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el CENIO. Bienvenido, buenos días.
Muy buenos días.
Y es que este año, en 2019, pues conocíamos un auténtico hito desde el punto de vista científico y médico, y es que un equipo de investigadores, liderado por Barbacid, lograba eliminar por primera vez en ratones el cáncer de páncreas. Eso sí, Advertencia, todavía nos quedan entre 5 y 10 años para que se pueda aplicar este hallazgo a pacientes clínicos.
Bueno, ojalá fuera ese el periodo de tiempo, porque realmente hasta que no se prueban los fármacos en pacientes no se sabe, ¿no? No se puede saber. Lo que nosotros hicimos fue eliminar dos dianas mediante manipulación del genoma de ratón. Esto evidentemente no se puede hacer en pacientes, hay que desarrollar un fármaco y probarlo y después ver si realmente bloqueando estas dianas en pacientes mediante métodos farmacológicos, pues llegamos a tener los mismos resultados. La media de tiempo de desarrollo de un fármaco pues son esos 8 o 10 años, así que esperemos, estamos ya trabajando en ello, esperemos acortar los tiempos, pero no podemos dar ninguna garantía, por supuesto.
Bueno, pero sin duda, esta investigación, ¿cuánto tiempo ha costado? O sea, ya de por sí es un hito muy importante, pero ¿cuánto se ha invertido en cuanto a medios humanos, económicos, bueno, tiempo?
Nosotros llevamos validando, que decimos, validando las propiedades terapéuticas de estas dianas, pues aproximadamente unos 10 años. Uh-huh. Y bueno, pues gracias a proyectos, sobre todo de la Unión Europea, de la Asociación Española contra el Cáncer, también, por supuesto, del Gobierno de España, de los distintos gobiernos de España, pues conseguir financiación para investigar no es tarea fácil, desgraciadamente, y nos lleva mucho tiempo.
El cáncer de páncreas, por desgracia, tiene muy mala fama.
Bueno, efectivamente, es el cáncer con peor índice de supervivencia. Se detecta tarde y después, por las características del tejido, realmente se invade relativamente de forma rápida y sobre todo que no avisa. Entonces, cuando el médico, el oncólogo, se encuentra con el paciente ya, en la gran mayoría de los casos el tumor está muy avanzado y ya es muy difícil de tratarlo. Luego, además, también se da la circunstancia de que no hay prácticamente fármacos. El fármaco más comúnmente usado data del año 97, o sea, tiene ya más de 20 años. Y luego no hay ningún fármaco selectivo de esta nueva terapia que llamamos medicina personalizada. Y también por las características del tumor tampoco funciona la inmunoterapia, con lo cual pues estamos usando, digamos, terapias de hace más de 20 años.
¿Cuáles son los síntomas de alarma, bueno, para avisar de un cáncer de páncreas?
Normalmente son problemas digestivos, también puede haber metástasis al hígado, pero ya digo, el páncreas sigue funcionando, entonces tarda en avisar y cuando avisa pues ya es porque el tumor ya ha invadido la mayor parte del páncreas y ya es difícil, incluso aunque se pueda operar, pero ya es muy difícil el eliminar todo el tumor y sobre todo también que normalmente hace metástasis, es decir, se disemina y ya entonces la cirugía la verdad es que ya no tiene mucho efecto, más que un efecto paliativo.
Creo que en materia de investigación se destina solo un 2% de financiación para el cáncer de páncreas. ¿Esto es suficiente?
Bueno, no esa cifra, me temo, ojalá se dedicara un 2%. Realmente en España la financiación no está compartimentalizada, es decir, nosotros aplicamos a lo que llamamos programa retos del gobierno y ahí competimos con todo, es decir, no hay unas convocatorias específicas para cáncer siquiera, no ya para cáncer de páncreas. Entonces, digamos que competimos con toda la otra investigación biomédica que se hace en España. Hay asociaciones como la fundaciones como la Asociación Española contra el Cáncer o, por ejemplo, la Fundación CRIS contra el Cáncer, es decir, que son fundaciones privadas, que esas sí que dedican dinero específico para cáncer, pero el gobierno no, el gobierno lanza una convocatoria todos los años y aplicamos todos los que investigamos en biomedicina. No hay unos recursos específicos para investigar en el cáncer.
Bueno, en concreto, volviendo a esta investigación, que como digo, era una noticia muy importante que conocíamos hace unos meses, cómo ese equipo liderado por Mariano Barbacil lograba eliminar por primera vez en ratones el cáncer de páncreas. Han pasado unos meses, ¿hay alguna novedad? ¿Se ha avanzado algo más en esta cuestión? ¿Es demasiado pronto?
Demasiado pronto. Seguimos buscando dianas adicionales porque quiero recordarle que tan solo la mitad de los ratones respondían, es decir, que no está ni muchísimo menos solucionado el problema. Entonces tenemos que seguir buscando dianas adicionales. Y ya digo, este será un proceso de, por lo menos, ojalá fueran 5 años, probablemente sea más.
Explicando un poco cómo se ha hecho esto así llanamente para que lo entendamos todos, estas dianas que solo funcionaban en algunos ratones, ¿son ratones o modelos de ratón genéticamente modificados? ¿Cómo se hace?
Bueno, esto es una tecnología que puso a punto un investigador italiano, Mario Capecchi, que recibió el premio Nobel por ello, en el cual podemos eliminar genes de forma controlada dentro del genoma del ratón. Podemos eliminarlos en determinados tejidos o podemos eliminarlos de forma sistémica. Entonces, lo que hacemos es ir eliminando diana a diana que tenemos cierta evidencia de que pueden tener un efecto terapéutico. Y hemos, estos últimos 10 años, como le mencionaba anteriormente, hemos eliminado unas 15 dianas, de las cuales hemos encontrado 3 clases. Unas que no afectan el tumor, con lo cual evidentemente no nos interesan. Otras que sí bloquean el tumor, pero desgraciadamente tienen muchos efectos tóxicos. Es decir, tenemos que ser conscientes que el cáncer no lo causan nuestros propios genes. O sea, no es como una infección vírica que viene de fuera, ¿no? Entonces hay proteínas, hay genes que son totalmente esenciales para la vida y no podemos inhibirlos, aunque su inhibición también destruyera el cáncer, pero si nos destruye a nosotros, evidentemente esos no nos sirven. Y luego, de todas ellas, ha habido 3 que tienen un efecto terapéutico y al mismo tiempo, afortunadamente, no tienen efectos tóxicos. Entonces, lo que hemos hecho ha sido, estamos haciendo todavía, es combinarlas para poder encontrar un efecto terapéutico superior, ¿no? De hecho, las 2 dianas que hemos utilizado en el cáncer de páncreas por sí solas no tienen mucho efecto, solamente cuando se combinan. Entonces, esto también en su día habrá que llevarlo a la clínica, es decir, tendremos que utilizar combinaciones de fármacos siempre y cuando esa combinación no sea tóxica, porque claro, el grave problema del cáncer es que las terapias
el daño
son tóxicas,
que genera a su vez en el organismo, en los tejidos sanos, esas terapias. Pero con este avance, con este nuevo tratamiento que esperemos llegue lo antes posible, ¿se podría prescindir entonces de la quimioterapia?
Sí, esto no es quimioterapia.
Pero no hay que combinarlo con ningún otro tratamiento.
Bueno, eso habría que verlo, pero en un principio no. Pero eso no quiere decir la quimioterapia, como todo el mundo sabe, es muy tóxica. Porque no es selectiva. Pero eso no quiere decir que si bloqueamos selectivamente ciertas proteínas o ciertos genes no causemos también toxicidad, porque muchos de nuestros genes son esenciales para la vida. Si les atacamos, aunque sea de forma súper específica, también podemos causar la muerte. De hecho, como le comentaba, algunas de estas dianas, cuando las eliminamos, el ratón muere en 15 días. Muere prácticamente de forma inmediata, ¿no? Es decir, que muchos de nuestros genes no son esenciales para la vida y evidentemente esos genes no podemos tocarlos para curar el cáncer porque mataríamos al paciente al mismo tiempo, ¿no? Entonces, el que sea selectivo no quiere decir que no tenga toxicidad.
Bueno, nos comentaba que el cáncer no lo causan nuestros genes, pero en el caso del cáncer de páncreas o de algunos casos de cáncer de páncreas, ¿podríamos hablar de una predisposición, una cierta predisposición genética?
Hay algunos casos documentados donde sí que hay una predisposición genética, pero la gran mayoría no. Es decir, aproximadamente un 5% de todos los tumores tienen lugar porque heredamos una mutación de nuestros padres, ¿no? Mayormente mama y colon, pero también hay algunos casos de cáncer de páncreas. Pero en general el porcentaje es relativamente bajo, aproximadamente ya digo un 5% de todos los tumores.
¿Y los factores de riesgo? Entiendo que el tabaquismo es uno asociado a todos los tipos de cáncer, pero en el caso concreto del cáncer de páncreas, ¿algún otro factor riesgo destacable?
También la obesidad se está ahora viendo hay una, cada vez más evidencia de que la obesidad también tiene un factor de riesgo en el cáncer de páncreas.
Hablábamos de los trastornos digestivos como una posible alerta. ¿Se muestra con dolor o solo cuando está muy avanzado puede dar también la cara a un cáncer de páncreas con eso un dolor ya, abdominal, o eso depende del paciente?
Eso ya depende de cada caso, porque depende de dónde esté el páncreas. Es un órgano alargado, ¿eh? Y normalmente los tumores aparecen en la cabeza, pero hay veces que aparecen en la parte posterior del páncreas, así que
en función de dónde esté el tumor puede afectar.
Los síntomas pueden ser distintos, sí.
Sí. Bueno, el cáncer de páncreas, que como decíamos es de los más temidos porque uh-huh. su pronóstico no suele ser
bueno. Por ejemplo,
nada bueno.
Tengamos en cuenta que en Estados Unidos ya el cáncer de páncreas es la tercera causa de muerte, es decir, ya fallecen más personas por cáncer de páncreas que de mama, cuando la incidencia de mama es mucho más alta, pero claro, mama afortunadamente
tiene buen pronóstico
tiene
en general.
Tiene un pronóstico ya, ahora estamos hablando de más del 90% de la gente sobrevive 5 años, casi el 95%, mientras que en páncreas es todo lo contrario, es el 5% los que sobreviven más de 5 años.
De todas formas, hablábamos de la importancia de la detección precoz. En el caso, por ejemplo, del cáncer de colon, sí se pueden hacer sistemas de cribado, sobre todo a partir de los 50 años, con colonoscopias. En el caso del cáncer de páncreas, ¿hay alguna manera de hacer un cribado previo, selectivo?
Que yo conozca, por el momento no. Uh-huh. Que yo conozca, no.
Bueno, y en general, ¿cuál es el estado de la investigación en nuestro país?
Bueno, ahora estamos en una situación muy precaria. Los fondos se han reducido muchísimo en los últimos 10 años y como tenemos esta parálisis política, pues la
verdad que... ¿Está afectando también?
Sí, claro, porque los presupuestos son los del gobierno anterior y el gobierno anterior la verdad es que recortó los presupuestos muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, lo que esperamos es que una vez que se forme gobierno, realmente el nuevo gobierno que salga de estas negociaciones que todos estamos escuchando en los medios de comunicación, realmente se tomen en serio la importancia de apoyar la ciencia. Es decir, los países que han apoyado por la ciencia son los que más han avanzado. Por ejemplo, el otro día me comentaban que Corea del Sur, después de la Segunda Guerra Mundial, era uno de los países más pobres del mundo. Y sin embargo ahora nos ha pasado a España por encima en cuanto a riqueza, bienestar, etcétera. ¿Y por qué? Pues porque han invertido en ciencia y tecnología. Lo mismo está pasando en China. En China ya está por delante de Estados Unidos, incluso de Estados Unidos en algunas áreas, ¿no? Entonces esos son ejemplos que, aparte ya de los clásicos de Alemania, de Francia, el Reino Unido, los países escandinavos, es decir, los países no invierten en ciencia y tecnología porque sean ricos, son ricos porque han invertido antes en ciencia y tecnología. Entonces este es un mensaje que sería muy importante que escuchara y atendieran nuestros gobernantes, ¿no? Porque recordemos que en todos los debates que ha habido antes de las elecciones, la ciencia no ha sido parte del debate.
Efectivamente.
Entonces eso es muy triste, ¿no?, para una sociedad, porque si queremos que España sea un país de primera división, por decirlo así, no podemos depender solo del turismo y de los servicios. Tenemos también que tener nuestra propia industria y nuestra propia tecnología. Y la tecnología tiene su origen en la ciencia.
Y evitar también que nuestros investigadores se tengan que marchar muchas veces a desarrollar su carrera fuera de España.
Bueno, en estos momentos cualquier persona joven que quiera tener una carrera en el mundo de la investigación, por lo menos en biomedicina, imagino que en el resto también se tiene que ir fuera. En España realmente en estos momentos no hay oportunidades.
Bueno, volviendo por un momento al tema del cáncer, independientemente de esta investigación concreta que han desarrollado, digamos que ya no el futuro, sino el presente en cuanto a la lucha contra el cáncer está en la medicina de precisión. Antes creo que he utilizado el término personalizado, ¿no?
Sí, tiene varios nombres, terapias dirigidas, medicina personalizada. Medicina
eso ya
de
es
precisión.
El presente.
Ese es el presente. Lo que sucede es que conocemos ya un gran avance que ha habido en lo que llevamos de siglo, es que ya conocemos todas las mutaciones que participan en el cáncer, en los distintos tipos de cánceres, porque claro, estamos hablando no de una enfermedad con un con un problema único, sino de más de 100 enfermedades distintas. Ya conocemos más de 500 genes que están mutados en los distintos tipos de cáncer. Medicina de precisión, o sea, fármacos selectivos contra estas dianas, estamos hablando de unos 25. O sea, que estamos hablando todavía de un porcentaje muy pequeño. El otro gran avance que ha habido en el tratamiento del cáncer, ha sido la inmunoterapia. Inmunoterapia no depende de las mutaciones, sino depende de la capacidad de nuestro sistema inmune de atacar al cáncer, de reconocerlo y de atacarlo. Porque el cáncer es muy listo, lo que hace es expresa proteínas que le hacen invisible a nuestro sistema inmune. Y esas son las proteínas que ataca la inmunoterapia para hacer al cáncer visible a nuestro sistema inmune. Pero claro, eso no quiere decir que nuestro sistema inmune sea capaz de vencerlo, ¿no? Entonces, por eso la inmunoterapia ha tenido un gran éxito, pero solamente en algunos tipos de tumores, como melanoma, como pulmón, como vejiga. Pero, por ejemplo, páncreas no le hace nada, mama prácticamente tampoco. Y además, el problema con el que se enfrenta la inmunoterapia ahora es que no se sabe quién va a responder. Es decir, por ejemplo, en cáncer de pulmón, que es donde más efecto está teniendo, porque es el cáncer más frecuente y con más mortalidad, ¿no? Solamente un 30% de los pacientes responden. Pero
y eso todavía no se sabe obedece.
No se sabe quién va a responder y que no. Hay ciertos parámetros que sugieren que ciertos pacientes van a responder mejor, pero no es más que una sugerencia. Teniendo en cuenta que el tratamiento cuesta 60.000 euros, pues también es un problema no solamente ya médico, sino también un problema económico, ¿no? Pero bueno, se sigue investigando y es de esperar que los próximos años, pues estos problemas se vayan resolviendo poco a poco. Lo que le puedo garantizar, tanto a usted como a los que nos estén oyendo ahora, es que si no investigamos, no avanzaremos. Eso es lo único de lo que podemos estar seguros.
Lo que podemos decir es que cualquier tratamiento que se pueda aplicar en cualquier parte del mundo se aplica también en España.
Sí, eso sí, por supuesto. En España estamos,
primer
yo
nivel.
No, yo no puedo hablar de todos los hospitales porque evidentemente
sí,
no
bueno,
los
pero
conozco,
esto que hemos oído muchas veces de famosos que se han ido a tratar fuera de España, estamos en el primer nivel y, bueno, a las pruebas me remito con el caso de la investigación
no es necesario irse de España. Eso seguro.
Estamos viendo, por lo que nos está contando, que bueno, el cáncer era el gran enemigo básicamente porque se conocía muy poco y ahora afortunadamente ya se sabe bastante y ya estamos en disposición de luchar contra él. Pero ¿qué ocurre con el cáncer infantil?
Bueno, el cáncer infantil yo la verdad es un área que no conozco. Afortunadamente es una de las áreas donde más se ha avanzado, es decir, hoy en día la supervivencia de los tumores infantiles, que también son variados, no es un tumor único, por supuesto, ha subido muchísimo. Estamos hablando en cifras del 70% de curaciones, pero claro, evidentemente todavía hay niños que desgraciadamente fallecen. Entonces, bueno, es otro área, pero es más difícil de buscar tratamientos, porque no es lo mismo tratar a una persona adulta que tratar a un bebé o a un niño pequeño. Pero también me consta, digo, no es mi área, no puedo comentar aquí, pero me consta que se están haciendo grandes avances también.
Pues muchísimas gracias. Enhorabuena, Mariano Barbacid, jefe del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Enhorabuena y nos quedamos con ese llamamiento tan importante hacia nuestros gobernantes. Un país que quiera estar en primera línea tiene que invertir sobre todo en investigación.
Muchas gracias.
Gracias.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
Cielos, caray, estoy viendo la caída. La caída que hay delante de mí.
¿De quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo! ¡Nieves!
La aventura.
Necesitamos un poco de respiración. Vale, por favor, Jorge, una pausa y continuamos.
La imaginación.
Qué bien, mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la audiencia
que
te la coloco.
De esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Está estamos en Callao. Callao, en un escaparate, cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid.
¿Tiene deudas que no puede pagar y le están amargando la vida? ¿Sabe que por ley usted puede librarse de estas deudas? ¿No sabe cómo? En FECED Abogados se lo decimos. Hemos resuelto este problema a cientos de personas. No lo dude, usted puede ser el siguiente. Consúltenos sin compromiso en www.abogadoleysegundaoportunidad.es.
Pasión Turca presenta Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo. El domingo 28 de julio, con un único concierto en Madrid. En Noches del Botánico, Pink Martini. Entradas a la venta en entradas.com. No te lo pierdas.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. Clublasencinas.es.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los,
Yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia tiene que ir, pues tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid. Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Dieciséis minutos para llegar a las 11 de la mañana y el periodismo de investigación y los sucesos adquieren protagonismo en esta sintonía, la de Onda Madrid, de la mano de Juan Luis Galiacho. Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Isabel.
Traemos muchas novedades en temas, en casos que todos conocemos. Por ejemplo, Jeremy Vargas, recordemos, ese niño que desapareció hace ¿cuántos años?
Pues exactamente hace 12 años, en la localidad canaria de Vecindario. Un niñito con 7 años y medio aproximadamente.
Estaba jugando, pues, cuando con unos
desapareció,
primos.
Jugando. Y hoy, precisamente, que cumpliría 20 años, la familia da una rueda de prensa dentro de aproximadamente una hora en Gran Canaria para indicar que parece ser que se va a reabrir el caso de nuevo, que hay nuevas pistas y que hay un nuevo equipo jurídico que se ha puesto a su disposición para intentar descifrar los graves errores que se cometieron en esta instrucción que lleva ya, como te digo, más de 12 años y ver la posibilidad de imputar de una vez al único sospechoso que hay en el caso, que es Juan Antonio Ojeda, conocido como el Rubio, ¿no? Este es el principal sospechoso desde el primer momento, desde el minuto uno por parte de la Fuerza de Seguridad. Lo que pasa es que nunca se le ha podido inculpar, jamás está inculpado. Incluso hace un año varios presos que compartían celda con él, las prisiones de Málaga y Algeciras, dijeron que el Rubio les había contado detalles íntimos de Jeremy. Fue llamado de nuevo a declarar, se negó a declarar, incluso facilitó las pruebas de ADN, pero el juzgado determinó que con eso no podía reabrir el caso. Se cerró en el 2017, se recurrió ante la Audiencia Provincial de Canarias, volvió a decir que no, y ahora parece ser que la familia pues intenta de nuevo la reapertura del caso y hoy es la rueda de prensa.
Juan Luis, hablabas de errores cometidos. En todo proceso de investigación, sobre todo en una desaparición y con un menor por medio, ¿las primeras horas son claves?
Son súper claves. En cualquier desaparición las primeras horas son súper claves. Pero bueno, nos tenemos que retrotraer en el tiempo. Estamos hablando de hace más de 12 años. Los equipos de investigación, en este caso de la Guardia Civil, no son los de ahora.
Y era
no
una localidad
los métodos,
pequeña, además.
Una localidad pequeña. guardias civiles que no estaban preparados quizá para lo que es un secuestro, una desaparición.
O que a lo mejor en esos primeros momentos se pensó que no iba a ser algo tan grave, ¿no? Que
bueno,
quizá
es que,
el niño estaba jugando.
El problema es que luego
perdido.
Rápidamente empezaron ya las investigaciones, pero con errores, ¿no? Errores, por ejemplo, acuérdate, bueno, que tus oyentes seguro que sí, algunos, que incluso apareció un testigo de cargo fundamental, que era un niñito de 12 años, que dice que había visto un coche blanco con una palmera, ¿no? Ese coche blanco con la palmera era prácticamente el mismo que tenía el rubio. Lo que pasa es que se empezó a investigar un Opel cuando al final era un Renault. Uh-huh. Entonces, claro, esos pequeños fallos son lo que ahora viene a decir la madre, la familia de Jeremy, que se han cometido, ¿no? Ojeda está en prisión en estos momentos porque fue condenado también por el abuso a un niño de 12 años en el 2015, pero según los permisos penitenciarios y según lo que tiene establecido, saldría en el 2020 a la calle. Y la madre,
por eso la madre está intentando...
Claro, la madre dice, si se lo encuentra en la calle, ¿qué va a hacer? O él, la familia, ella, los amigos, es decir, la... Eso es un caso que todavía
aparte
en Canarias,
de que es una amenaza.
Tú vas a Canarias y todavía sigue persistente la figura del pequeño Jeremy.
Bueno, yo creo que está en la memoria colectiva de todos, ¿eh? No solamente
Jeremy Vargas,
en
que
Canarias.
Hoy, como te digo, cumpliría 20 años. Por eso es esta rueda de prensa que va a ser muy emotiva y que será dentro de aproximadamente una hora.
¿Y qué otros casos nos querías comentar hoy, Juan Luis?
Bueno, es una semana que llevamos muchos casos que se están reactivando, sobre todo igual que el de Jeremy, porque no hay solución a los casos. Tenemos el caso de Alcalá Meco, de la chica que desapareció cuando estaba paseando a sus perros. Bueno, no desapareció, que fue asesinada, en este caso fue asesinada y sé que apareció su cadáver. Miriam Vallejo, conocida como Mimi, una chica extrovertida, una chica querida y amante de los animales, ¿no? Y precisamente por eso estaba paseando a los perros cuando eran ya prácticamente anochecía. Su cadáver apareció cosido a puñaladas y a día de hoy han transcurrido ya 6 meses, el martes se cumplían 6 meses, y todavía no hay una línea clara de investigación. Por eso hubo el otro día una manifestación de familiares y amigos en la localidad de natal de sus padres, en Alovera. Y bueno, se intenta que por parte de los investigadores, en este caso la comandancia de Tres Cantos de la Guardia Civil de Madrid, pues se dé una solución o se explique algo, ¿no? Que llevamos 6 meses, hay secreto sumario. La Guardia Civil ha interrogado ya a 10 sospechosos, ha tomado muestras de ADN a más de 50 personas y en su línea de posibles sospechosos se encuentran cerca de 300 personas que son las que mantenían contacto con Mimi o con Miriam Vallejo. A través de las redes sociales, ella muy activa en las redes sociales, y bueno, la Guardia Civil ha peinado todas estas redes sociales para el tema. Han encontrado ADN del agresor en el cuerpo de Mimi, porque ella se defendió, se rompió las uñas en la defensa, etcétera, y apareció ADN. Pero ese ADN no es compatible con ninguno de los ADN que en estos momentos están en la base de datos de la Guardia Civil. Es decir, tú sabes que cuando hay una persona delictiva, ese ADN, en el caso de violencia de género, pues se guarda una base.
Claro.
Pues ninguno
coincide.
De esos supuestos fichados delincuentes sexuales coincide el ADN con el encontrado en el cuerpo de Mimi.
Porque, Juan Luis, yo tengo una duda y te voy a preguntar.
Y por eso
no sé
se han
si
hecho muchas pruebas
de
para ir descartando. Es decir, se han hecho ya 50 pruebas de ADN de gente del pueblo o gente...
Claro, pero eso...
Tal, para descartar, al menos descartar que no son.
En los bancos de ADN solamente hay personas con antecedentes delictivos y si no, digamos que uno tendría que ser voluntario para formar parte de ese
digo,
banco.
Se han realizado más de 50 pruebas voluntarias a personas que se han sometido dentro de ese círculo de 300 posibles sospechosos, para precisamente no para quizá tal, pero sí para descartar.
Bueno, hablando de líneas de investigación, hay otro caso, en concreto el del desaparecido de Casa Rubios del Monte, de Roberto García, que creo que sí que se puede trabajar o se puede hablar de una nueva línea de investigación, ¿o qué es lo que dice aquí la familia?
Sí, bueno, viene a decir de que la Guardia Civil les ha indicado de una nueva línea de investigación, pero también estamos hablando, en este caso sí, de un desaparecido desde febrero.
Recuérdanos, un señor
bueno, es un
jubilado.
Señor jubilado, 63 años, alguacil del pueblo de Casa Rubios del Monte, que había cobrado una herencia y, bueno, era conocido en el pueblo y parece ser que por parte, al menos hay una persona en la cárcel en estos momentos, pero no implicada por asesinato, sí que se le robó dinero de las tarjetas que le quitaron a él, vivía al lado, era un albañil ocasional, vivía al lado de Roberto en Casa Rubios. Y bueno, y mañana precisamente hay una manifestación a las 9:30 de la noche en Casa Rubios para apoyar a la familia y para que la investigación pues continúe adelante y se encuentre. La Guardia Civil, desgraciadamente, cree que ha fallecido ya. Cree que su cadáver se encuentra muy cercano al pueblo. Han peinado todas las zonas en torno al río.
Están buscando ya directamente un cadáver.
Sí, han ido con perros, han rastreado. La familia ha organizado batidas constantemente también con el apoyo de voluntarios, pero a día de hoy no ha aparecido todavía o el cadáver, o ojalá el en vida a Roberto García.
Pero todo parece apuntar a una muerte violenta con el robo como móvil.
Efectivamente, pero en estos momentos ninguno de los presuntamente sospechosos o los que son investigados por la Guardia Civil ha cometido ningún error, ¿no? En que se le puede decir, porque evidentemente han sido vigilados, ¿no? Y no se ha cometido ningún error y, por tanto, no hay ninguna pista fiable. La familia dice que la Guardia Civil les ha contado que sí existe en este momento otra pista, pero se mantiene también el secreto sumarial y quieren mantener mucho silencio porque la última vez que tenían la pista de estas personas que sacaban el dinero con la tarjeta de Roberto en los cajeros, los medios de comunicación, al darlo, le hicimos ver que estaba siendo vigilado y que era el sospechoso.
Muchas veces,
que a partir de entonces,
los medios de comunicación lo que hacemos es meter la pata.
Bueno, pero nosotros nos debemos informar. En la Guardia Civil investigar. Entonces, si tenemos información, pues damos un poco porque la ciudadanía quiere saber, ¿no? Mm. Y quizá, bueno, pues quizá a lo mejor nos adelantamos dando alguna pista que puede ser perjudicial para la investigación. Pero bueno, también es nuestro deber informar. Pero en este caso parece ser que sí que al informar de que estas personas sacaban dinero en los cajeros, pues les alertamos.
Pues esas personas, claro, supieron que estaban cerrándose
el cerco
en torno
a ellos. Ya no cometieron ningún error en sus posicionamientos. Error, por ejemplo, lo que comentó Ana Julia en el caso del pequeño Gabriel en Almería, ¿no? Que precisamente cuando apareció la camiseta famosa blanca del niño, empezó a cometer errores que llevó a la Guardia Civil a descubrir
el cadáver. A estrechar el cerco en torno a ella.
Y eso es lo que en este caso pues también se intenta, o en el caso Casarrubia. Siempre la Guardia Civil juega con algún error de los presuntos asesinos.
Creo que ha habido una agresión bastante grave dentro de una cárcel en el ámbito penitenciario, que esto, la verdad, uno piensa que no puede ocurrir porque se supone que los presos están vigilados.
Bueno, ha ocurrido precisamente en Alcalá Meca, otra más de lo que vienen denunciando los sindicatos de prisiones, de la dejadez y el abandono que en este momento por parte de instituciones penitenciarias se tiene en las cárceles españolas, sin formación de los nuevos funcionarios, sin sustitución, con una plantilla escasa. Bueno, y en Alcalá Meca, pues precisamente dos presos habían ingresado el pasado 12 de julio y conforme ingresaron a los dos días, uno de ellos estaba en la misma celda, un colombiano de 20 y tantos años, pues le propinó una paliza casi de muerte a su compañero de celda, que era un español de 60 años, que estaba por estafa, estaba en el módulo de preventivos, todavía no se les habían clasificado, estaban en la celda después de comer, cuando se hace el recuento, y el colombiano, todavía sin saber los motivos, cogió a su compañero de celda y le propinó una paliza, cogiéndole la cabeza y metiéndolo contra el mobiliario de cemento y contra el lavabo, incluso. Le partió la cara, le rompió los dientes, la celda se llenó de sangre. Uf. Y tuvo que ser evacuado de urgencia al Gregorio Marañón, donde todavía se encuentra. El preso colombiano ha pasado al módulo de aislamiento y es otro caso más dentro de las situaciones que se vive en las cárceles españolas. En concreto, ayer también en Morón de la Frontera, en Sevilla, un preso violento, peligroso, marroquí, le arrojó lejía a la cara a uno de los funcionarios en ese módulo cuando iba a darle el desayuno. Por tanto, son situaciones que se viven dentro de las cárceles españoles que se están convirtiendo en un auténtico lumpen y más peligrosas que las cárceles sudamericanas.
Que trascienden los casos más graves, pero que todos los días hay episodios violentos.
Claro, porque los funcionarios todavía no tienen esa preparación, tienen que acudir. En el caso de Alcalá Meca, les llamaron los propios presos por el interfono para que entraran entre el jefe de servicio y tal, pero ellos no tienen la capacidad para reducir a presos cada vez más peligrosos, cada vez más fornidos y cada vez más violentos.
Muy brevemente, Juan Luis, la familia Franco.
Bueno, la familia Franco tiene una serie de culebrones muy importantes toda esta semana. Tiene el Pazo de Meirás, tiene el Palacio de Cornide, tiene la sumación del abuelo. Es decir, estamos en un culebrón que va a ser un culebrón difícil para ellos. Ellos esperan que judicialmente se resuelva todo a su favor. De hecho, la primera guerra judicial se resolvió a su favor, que eran las estatuas de Isaac y Abraham del Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago. y se le dio la razón porque había esa figura jurídica que se llama usucupación, que es la que les permite, que después de muchos años,
adquirir la posesión por la ocupación, por el uso continuado.
Y eso es lo que creen que va a pasar con el Pazo Meirás y puede pasar con el Palacio Cornide, que son las dos propiedades gallegas o galegas que en estos momentos están en entredicho y que tanto la Junta y los partidos políticos quieren volver a traer al patrimonio nacional.
Juan Luis Galiacho, muchísimas gracias.
Para ti, siempre un placer.
Hasta la semana que viene. 3 minutos apenas para llegar a las 11 de la mañana. Nos va a dar tiempo a hacer un avance de lo que va a ser nuestra ecología de la vida cotidiana con Miguel Aguado. Antes de irnos a las noticias, pero charlaremos con él en profundidad justo después de ellas. Y es que hay muchos temas también desde el punto de vista de la ecología que nos preocupan y ocupan, sobre todo que ya hemos vivido en este año, en este verano de 2019, varios incendios y que, bueno, en estas condiciones climáticas en las que nos encontramos, con esta canícula y estas temperaturas que además de cara a este fin de semana se espera que suban de nuevo considerablemente, el riesgo de incendios está ahí, muy presente. A Miguel Aguado le preguntaremos por qué se producen estos incendios, quiénes son los responsables, si son consecuencias y pueden ser consecuencia del cambio climático. Que nadie se marche, porque vamos a ahondar en todos estos temas en cuestión de unos minutos, aquí en Buenos Días Madrid. Miguel Aguado, te estaba yo dando paso, sintetizando un poquito lo que vamos a abordar después del boletín de noticias. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Estamos viéndolo en los medios de comunicación y cada vez más hay un temor de que haya incendios.
Un gran incendio.
Un gran incendio, lo que se denomina un mega incendio, como ya hemos visto en televisión, estamos viendo en California.
En Portugal sitios, incluso, ¿eh?
En Portugal, etcétera. Son grandísimos incendios con grandes perjuicios ambientales, humanos y económicos.
Pero sobre todo, ¿se puede prevenir?
Se puede reducir el impacto. Podríamos hacer que no sea un mega incendio, sino que un incendio se ataje cuanto antes. Y vamos a contar luego cómo debería de hacerse.
Tendremos que estar preparados. Pues lo dicho, 1 minuto para las 11. Miguel, no te muevas ya de la silla, ¿eh?
Aquí estoy.
No te vayas de ahí. Ecología en este programa, en Buenos Días Madrid, en minutos. Change my own.